Bueno, continuamos en Periodismo Creíble y como habíamos anunciado nosotros, tenemos hoy la presencia o desde por teléfono aquí a uno de los candidatos a presidente por el Frente NOS. Estamos con Juan José Gómez Centurión. ¿Cómo le va? Gustavo y Carolina lo saludan de Tupambaé aquí en la provincia de Misiones.
Gustavo, Carolina, buen día y gracias por el llamado.
Buen día,
Juan. Buen día. Una de las primeras preguntas es, bueno, para que la gente lo conozca, usted estará de candidato a presidente para las próximas pasos, obviamente, y después posteriormente para las elecciones de octubre. ¿Hola?
Sí.
Fundamentalmente, para que lo conozca la gente, bueno, nosotros tenemos la experiencia de el Gómez Centurión en la aduana, el Gómez Centurión que había denunciado todo esto, después tuvo que irse, volvió. Nos gustaría un poco contar esto para que uno un poco lo vayan conociendo aquí en Misiones también, ¿no?
Sí, básicamente yo tengo en mi experiencia laboral 22 años en el ejército, me retiré con el grado de mayor. Tengo el orgullo de ser veterano de guerra de esta nación, veterano de guerra de Malvinas. Después de eso me dediqué a la actividad privada durante 14 años y volví en el 2012 a la actividad pública, muy preocupado por el rumbo de los acontecimientos que tomaba el país, digamos, ¿no? Un país que yo veía en un proyecto neochavista que me preocupaba profundamente por su naturaleza, por el nivel de corrupción que existía. Y ahí volví a la función pública, al servicio público, al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Participé en el armado de Cambiemos y de las elecciones del 2015. Y ahí fui a la aduana primero, tal cual como usted lo refiere, y después de vicepresidente de Banco Nación. Y ahí a principio de año me fui para armar este espacio político nuevo, digamos, ¿no? Que es NOS.
Juan José, fundamentalmente de esto que tenemos que ver, y bueno, principalmente de las propuestas que usted tiene, fundamentalmente con dos temas que tienen que ver en algo, tiene seguramente el tema de la corrupción estará en primer lugar, ¿no es cierto?
Sí, claro, porque lo que se ha manifestado en un fracaso sistemático de la Argentina en los últimos 50 años es un sistema político con una clase política convertida en una casta, que maneja el poder en conjunto con toda una serie de mafias vinculadas a los cuales no quiere combatir, en algunos casos, en otros casos promueve, que tienen a Argentina sumida en el fracaso, digamos, ¿no? Con lo cual la corrupción es un tema central, pero corrupción no es solamente los sistemas que roban a la gente y roban el presupuesto público. Corrupción también es no decir la verdad, corrupción es un sistema electoral como el que tenemos, que nadie es capaz de transformar, con el modelo de los sistemas partidarios tal cual como los tenemos hoy, con sistemas partidarios que se compran, que se venden, que se ofertan, con el sistema de la boleta que tiene que fiscalizar el interesado y no el Estado. En 36 años de democracia no podemos hacer una boleta única que la controle el gobierno y no los fiscales de los partidos políticos. Entonces, corrupción también es tener plata negra para pagarle a los fiscales. Es todo un sistema de un altísimo nivel de corrupción que la Argentina tiene que resetear y volver a pactar.
Y fundamentalmente esto que usted dice de pactar a la Argentina, ¿a qué se refiere específicamente, Juan José?
Que pactar a la Argentina significa que los dirigentes de la Argentina entendamos que este país, así como está planteado, es inviable. En 1852, la Argentina, después de más de 30 años de guerra civil, se sentó, pero no solamente guerra civil, anarquía, desgobierno, se sentó y pautó y pactó un país que sorprendió al mundo y que trajo 4 millones de inmigrantes. Entonces la Argentina es un país que tiene un enorme nivel de factibilidad y tiene un futuro brillante para nuestros nietos si somos capaces de ordenar los recursos y hacer un plan sistemático y cumplirlo, digamos. Entonces me parece que esto es pactar. Por ejemplo, gastar el gasto público, pautar la política de comercio exterior, pautar las relaciones exteriores del país, pautar el modelo de defensa, repautar el modelo de seguridad interior, así como está la Argentina con un 52% del PBI que lo sostiene el Estado, lo paga y lo compra el Estado. Esta Argentina es inviable. Mire, cuenta rápida. El diseño de administración pública y Estado de la década del 30 de la quinta economía del mundo que era un Estado que proporcionaba la mejor educación gratuita y obligatoria. Argentina erradicó el analfabetismo antes que Europa y los Estados Unidos. Un país que tenía la mejor salud pública. Argentina erradicó el paludismo y algunas plagas mucho antes que el sur de los Estados Unidos, por ejemplo, que tenía un sistema de defensa de primer nivel de calidad, un sistema de relaciones exteriores que le permitió comerciar con el mundo durante dos guerras mundiales. En fin, que era una administración pública y un Estado de lujo, le salía a nuestros abuelos el 25% de sus ingresos. El 25% del PBI era el Estado. Hoy el Estado fallido, que no puede dar educación, que no puede dar salud, el Estado fallido que no puede garantizar un partido de fútbol, una final de fútbol en el estadio de River, nos sale el 52% de nuestros ingresos. ¿Se entiende lo que digo, no?
Sí. José, una pregunta fundamental, ¿no? Sí.
Perdón, disculpe, sí. ¿O esto lo damos vuelta o nuestros nietos van a tener, o nuestros nietos se van a ir? No es que van a tener un futuro complejo, se van a ir como vivían nuestros abuelos.
Juan José, una pregunta que me parece interesante respecto a esto, ¿no? Uno mira las encuestas de hoy y la grieta está marcando un porcentaje entre los dos. ¿Cómo uno entra en ese porcentaje de lo que está marcado hoy? ¿O esto de la grieta es inventado por nosotros, el periodismo, digamos?
No, la grieta es diseñada por la política. Y además de eso, algún periodismo pautado sistemáticamente lo alimenta. Hoy hay dos propuestas políticas que nos pretenden decir que si gana el otro no se puede vivir en Argentina.
Uh-huh. Y esa prueba, ¿cómo usted, digo, usted su estrategia política como tema de, bueno, se llama la estrategia del voto miedo, creo que se llama así, que es justamente, bueno, uno al otro, ¿cómo uno puede entrar ahí en, bueno, ser el candidato más pequeño, digamos, respecto a esto?
No hay candidatos pequeños. A ver, esta grieta simulada, lo que congrega es el 65% de intención de voto hoy. Ahora, hay un 35% del electorado que está esperando una propuesta política distinta, una propuesta sustentada en valores. Estamos discutiendo cómo se va a vivir, si gana uno o gana otro, y nadie discute el derecho a la vida, por ejemplo. Uh-huh. Que es el primer paso para, antes del cómo vamos a vivir, quién va a vivir. Entonces, los dos proyectos mayoritarios tienen en sí mismo un proyecto regulatorio de la temática del aborto que nos dice quién decide quién puede vivir y quién no puede vivir. Entonces, la sociedad argentina está en un proceso de transformación y cambio, y yo creo que va a empezar a ver la verdad rápidamente.
José, usted ha sido funcionario, obviamente, la aduana, el Banco Nación. ¿Cómo en su actividad, digamos, puede la gente despegarse del gobierno? O usted dirá, bueno, yo fui parte de eso, pero hoy pienso distinto.
Sí, claro, a ver, cuando uno es funcionario público, sirve al Estado, ¿no?
Ah, bien.
A ver, el Estado es la sociedad jurídicamente organizada en forma permanente. Acá hay una confusión en la Argentina, a veces lamentable, sobre gobierno y Estado. El gobierno es la administración transitoria del Estado, pero uno sirve al Estado Nacional. Y el Estado, son las dos instituciones que sirven, son Estado Nacional puro. Banco Nación y Aduana son Estado Nacional puro. O sea, son instituciones que son permanentes del Estado argentino y que además trascienden la gestión de un gobierno, digamos. Así que en eso, una vez adentro también de esas gestiones, plantea desacuerdos. Hay desacuerdos que son más instrumentales, como los desacuerdos de gestión, yo no estoy de acuerdo en esto, estoy más de acuerdo en el otro, y otro hay desacuerdos que son de naturaleza ética, como el tema del planteo cuando el año pasado aparece la agenda del aborto, digamos, y la ideología de género. Entonces, es así, son desacuerdos que plantean un divorcio, digamos, en lo que hace a la permanencia de uno dentro de un gobierno, y sobre todo en un año electoral. Porque la pregunta que uno se hace como funcionario es si va a sostener o no, desde el punto de vista electoral, lo que está proponiendo el gobierno donde uno está, y ahí uno tiene que hacer la opción.
José, uno de los temas, usted lo ha leído, es uno de los temas que tiene que ver justamente, y por ahí uno no lo ve en la agenda general, por lo menos, que tiene que ver con el tema del trabajo, ¿no? Que tenemos un porcentaje importante de gente o informal o desocupada. ¿Cómo lo ve ese tema usted?
Y a eso lo tienen que agregar los planes. Uh-huh. A ver, entre los planes, los contratos del empleado público de mala calidad, que a veces de subpagos, Argentina está escondiendo un vínculo con la temática del trabajo muy compleja. un trabajador de 100 pesos que recibe de su empleador, cualquiera sea, cobra entre 66 y 68 pesos en el bolsillo. Esto es impuesto al trabajo, por un lado. Por otro lado, el nivel de carga tributaria que tiene el salario que paga un empleador es absoluto, hace inconsistente cualquier modelo productivo de servicios en la Argentina. Entonces Argentina debe reconfigurar las relaciones del trabajo. Hay trabajos que hoy, cuando se hizo la ley, no existían y hoy son comunes. Todo el mundo conoce a alguien que desde acá trabaja para Canadá o trabaja para algún otro lugar. ¿Y esa persona dónde se jubila? ¿En Canadá o acá? Entonces, bueno, digo, hay que replantear las relaciones de trabajo. Hoy, el modelo de trabajo que genera una ley laboral como la que tenemos, genera un más del 38% de trabajo en negro y casi la mitad de los argentinos, cuando uno toma los planes y toma el trabajo en negro, desempleados. Hay que volver a reconfigurar las relaciones del trabajo. Por ejemplo, pero acá no, acá hay consultores que nunca tuvieron experiencia de gestión que dicen hay que echar 2 millones de empleados públicos. Lo que hay que hacer es transformar salario improductivo en salario productivo. Por ejemplo, hay que crear un fuerte incentivo al primer empleo. Jóvenes de 18 a 25 años, hay que subsidiarle al empleador o relevarlo del pago de tributos por el trabajo, de aportes patronales. Porque es preferible subsidiar un sistema jubilatorio el día de mañana antes que tener chicos de 18 o 25 años que nunca trabajaron, que no tienen un primer empleo, que están en la esquina de su casa fumando y hablando con otros amigos y esperando a ver qué hacen de su vida. Entonces, digamos, me parece que hace falta mucho ingenio, mucho valor y mucho coraje para romper con ciertas reglas de juego establecidas y lo políticamente correcto y avanzar sobre soluciones que tienen que ver con esto, con el trabajo de las personas.
Juan José, fundamentalmente el Frente nos va a tener, tiene en toda la Argentina representantes para poder esta elección el 11 y el 27, el 11 de agosto y el 27 de octubre, ¿o cuesta armar un frente grande, digamos?
Cuesta mucho porque además nunca se ha visto en los últimos años, por lo menos yo tengo memoria, una aspiradora de partidos políticos como pasó con los oficialismos a nivel nacional y a nivel de todos los gobiernos provinciales, ¿no? Los partidos políticos provinciales son absorbidos rápidamente por los gobiernos provinciales en las elecciones provinciales y después no los largan. Y también mucho partido provincial que necesita sacar más del 2% para continuar como partido, se mete en una alianza con una alianza grande y no toma el riesgo de hacer una alianza nueva que transforme la Argentina. Con lo cual a veces es muy complejo armar una alianza a nivel nacional.
Juan José, y el otro que tiene que ver con esto, ¿no? Si usted puede llegar o no puede llegar, todas las elecciones son elecciones y veremos después de las PASO, pero indudablemente, ¿cómo usted la ve en el caso de un balotaje que se está todo apuntando hacia allí? ¿Cómo, en caso de usted no salir electo, apoyaría algún candidato en particular?
Sí, yo aconsejaría apoyar al candidato en un balotaje que garantice el veto de la ley del aborto.
¿Y cuál de los dos le garantiza? Que pues, eventualmente están hoy en presencia, digamos.
Espere el barután y espere que alguien se pare frente a un televisor y digo, yo garantizo el veto.
Juan José participaría de...
Discúlpeme, y acuérdese que cuando la política vea el número de personas que están detrás y apoyan un sistema de política con valores, acuérdese que van a tener una propuesta para ellos.
¿Participaría de un eventual debate con los otros candidatos?
Sí, por supuesto, claro.
La última, por lo menos de mi parte, Juan José, una pregunta que me parece importante, porque Asper ha sido famoso, que ha sido presionado por muchos de los partidos. ¿Usted es presionado también, sintió presión de los partidos grandes, o de los frentes grandes, para no presentarse?
¿Usted mira televisión?
Algo.
Bueno, cuando usted nos ve, usted me ve a mí que no tengo sponsor afuera de todos los programas periodísticos, cuando la tapa de los matutinos principales no lo sacan ni siquiera como frente, ¿eso es presión o no es presión? Cuando el gobierno aumenta casi al doble el tiempo de campaña de 30 a 50 días y cuando baja el 50% los gastos vinculados a los espacios gratuitos de publicidad de los partidos, ¿es presión o no es presión?
Fundamentalmente, para mí, la última, Juan José, el tema de la impresión de votos, ¿le garantiza al Estado la impresión de todos los votos para ustedes o no?
¿Usted se refiere a las encuestas?
No, digo los votos para el próximo 11 de agosto y para el 27 de octubre. Veo que el Estado debe garantizar imprimir la boleta, digamos.
Ah, no, usted está hablando de los... Discúlpeme, no lo había entendido, de sí. Los costos de la boleta.
Sí, sí. Porque los otros partidos tienen la posibilidad de reimprimir 3 o 4 veces, pero usted en un caso chico para llegar a todo, deberá...
Obviamente, usted tiene las boletas que le da la ley electoral, que es un padrón y medio, y con eso va a las elecciones. Y después tiene que garantizar el voto dentro de la urna, porque si no, los grandes frentes que tienen fiscales, a los cuales les pagan 2.500, 3.000 pesos, una de las primeras actividades es sacarle la boleta al otro. Entonces, uh-huh. En eso, este gobierno en 4 años no pudo transformar la boleta única, ¿no?
El gran tema es Buenos Aires. Allí, ¿cómo usted ve la pelea? ¿Va a estar difícil la provincia de Buenos Aires?
La provincia de Buenos Aires siempre es difícil. La provincia de Buenos Aires además tiene adentro de eso el conurbano, ¿no? que nuclea la mitad de los votos de la provincia de Buenos Aires, y la provincia de Buenos Aires es el 44% de los votos de la República Argentina. Ahí la pelea siempre es difícil. Nosotros tenemos un candidato... nosotros lo que estamos percibiendo, que el voto valórico, que mucha gente lo hacía necesariamente vinculado a Cambiemos, es un voto que hoy es muy permeable en el peronismo ortodoxo en la provincia de Buenos Aires, en ese peronismo que tiene sus bases en la doctrina social de la Iglesia, que es un peronismo cristiano y que es celeste. Así que nosotros estamos dando una pelea muy dura y creemos que vamos a tener una respuesta con un candidato como es Gustavo Álvarez, que es un candidato que viene del trabajo social en el conurbano, y creo que va a ser una pelea durísima, sobre todo en el conurbano, con números muy complejos y hoy bastante difíciles de descifrar.
La última, esta sí, Juan José, la boleta corta, como el caso Misiones, como el caso Córdoba, ¿lo beneficia a usted?
Bueno, en Misiones va asociada, digamos, ¿no? La boleta va a ir junta porque va asociada, en Córdoba va a ir separada. No, yo creo que hubiera sido mucho mejor que los partidos integraran un frente. A mí me parece que los frentes lo que dan es la capacidad del voto completo. En la Argentina el corte de boleta es un sistema complejo. Creo que los partidos que no, excepto en el caso de Misiones, que va asociada en Capital Federal y en Córdoba, los partidos no se quisieron asociar para favorecer el corte de boleta del oficialismo en alguno de los casos, digamos, ¿no? Pero yo creo que hubiera sido mucho mejor el resultado, y lo van a demostrar los números si hubieran ido dentro de un frente.
Juan José Gómez Centurión, del Frente NOS, muchas gracias por haber estado aquí en Tu Mamá, ¿eh?
No, al contrario, un placer, y muchas gracias por el llamado.
Gracias. Hablábamos con el precandidato presidente, todavía porque falta le pasos, Juan José Gómez Centurión, del Frente NOS.